Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1859, el naturalista inglés Charles Darwin publica el libro El origen de las especies. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Festival de Teatro Venezolano cierra con más de 400 funciones. Fortalecimiento comunero en Cuarta Consulta Popular 2025 profundiza construcción de nuevo modelo político. Inician dragado en Quebrada Seca para proteger comunidades en Tejerías. Tercera edición de la Expo Transporte Venezuela contará con 364 expositores. Clausuran cumbre del G20 y reafirman cooperación multilateral. Hospital Universitario de Maturín impulsa jornada de despistaje de cáncer de próstata.
Culturales.
Luego de 11 días de celebración, la segunda fase del Festival de Teatro Venezolano bajó el telón, dejando una estela escénica de 493 funciones por parte de 250 agrupaciones teatrales de los 25 estados del país. En el acto de clausura, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, hizo entrega por primera vez de la Orden César Rengifo a los 25 artistas reconocidos en esta edición, como lo son Asdrúbal Meléndez, Amílcar Castillo, Amanda Madero, Héctor Figueroa, entre otros.
Somos nosotros los que ocupamos responsabilidades en las instituciones públicas, los que nos sentimos verdaderamente honrados de colocar en sus cuellos y que por una acción que nosotros mínimamente podamos hacer, haya una ventana de reconocimiento a cada una de sus trayectorias. Es la primera camada de condecorados, de condecoradas.
Asimismo, el Teatro Venezolano también se vistió de gala el sábado 22 de noviembre con la entrega del Premio Rafael Briceño 2025, realizada en la Sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateos, donde se galardonó a Ariana León y Humberto Viteri como artistas destacados del año, entre otros. Este 23 de noviembre, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, presidió la clausura de la segunda Expoesía, certamen que congregó lo más destacado de la producción poética contemporánea de América Latina. El evento contó con la participación de 27 editoriales internacionales y 7 nacionales. A continuación, escuchemos declaraciones de Ñáñez.
23 de noviembre, es un día de fiesta por partida triple. Primero porque cumple años el presidente Nicolás Maduro Moros, un hombre que está al frente de la conducción de nuestro país y que yo creo que representa hoy en día los valores de los venezolanos y las venezolanas, es decir, la valentía, la lealtad, la persistencia y la bondad. Así que desde acá le enviamos al presidente un feliz cumpleaños. Pero además es un día de fiesta porque hoy se movilizó el pueblo venezolano en general, los vecinos y las vecinas fueron a votar. a su comunidad por los proyectos que mejor resultado podrían dar para el beneficio común. Y esto nos tiene a nosotros deleitados, saber que gozamos de una democracia real, cotidiana, popular, efectiva, que además es una respuesta a todas las amenazas y a todas las ofensas que los imperios pretenden verter contra nosotros. Un pueblo que está en paz, pero que además está movilizado y tiene voluntad de lucha y voluntad de poder.
Durante la intervención, Yáñez destacó los resultados tangibles e intangibles que arroja la poesía. Asimismo, rindió homenaje al presidente de la República en ocasión de su cumpleaños y felicitó al pueblo venezolano por salir a ejercer su derecho al voto. Son las 12 y 8 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
La magia de la Navidad se anticipa en Caracas con el anuncio oficial de la venta de entradas a partir del día de hoy para disfrutar del histórico ballet El Cascanueces a realizarse en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño con la afamada y clásica versión del maestro Vicente Nebrada y música de Tchaikovsky. Asimismo, destacaron que esta icónica producción promete deslumbrar al público con la majestuosidad de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y el talento de la compañía de ballet Teresa Carreño, que contará con 5 elencos principales. Las funciones se llevarán a cabo los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre en doble tanda a las 11 de la mañana y 5 de la tarde y los días 10 y 11 de diciembre a las 7 de la noche, cuyas entradas, por ser horario especial, serán a mitad de precio.
Nacionales. Nacionales.
En el marco de la Cuarta Consulta Popular 2025, realizada este 23 de noviembre en todo el país, el ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, afirmó en una entrevista ofrecida al canal BTV que el gobierno de los Estados Unidos debe tener temor debido al creciente impulso del poder popular en Venezuela. Escuchemos sus declaraciones.
Mira, hay un temor muy grande de parte del gobierno de los Estados Unidos porque se ha fortalecido el liderazgo del chavismo.
Además, Prado destacó que actualmente se trabaja para consolidar las 6.000 comunas en todo el territorio nacional. En el mismo contexto, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, reafirmó este lunes que constituye una expresión de democracia directa al ser el propio pueblo quien ejerce la selección de sus proyectos. Escuchemos declaraciones de Menéndez.
El pueblo el que directamente ejerce la selección de sus proyectos a partir de la construcción de su agenda concreta de acción. Es decir, que previo a estas asambleas, a este proceso de votación que estamos teniendo el día de hoy, cada comuna ha hecho un diagnóstico concreto de los problemas que tiene, ha priorizado los temas que tiene concebido, lo tiene asociado a un plan de desarrollo que es el plan de la nación, y en función de esto acudimos hoy a esta fiesta electoral, esta fiesta democrática. Es decir, que en Venezuela no solamente elegimos las autoridades, sino que el proceso de participación es un proceso continuo en función de la construcción de la democracia.
Para la jornada, el CNE habilitó 9.963 mesas electorales en 8.630 centros de votación en todo el país, con la participación activa de las comunas. El Servicio Nacional para el Desarme, SENADES, realizó una serie de jornadas formativas y talleres de alto impacto realizados simultáneamente en numerosos estados del territorio venezolano. Estas actividades, dirigidas a estudiantes, padres y comunidades, conforman el programa de prevención que aborda ejes temáticos esenciales relacionados con el acoso escolar, la educación familiar, los valores éticos y los juegos bélicos que incitan a la violencia. Cabe destacar que en Táchira, los funcionarios visitaron el Complejo Educativo Francisco de Miranda en el contexto del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual. Allí explicaron contenidos sobre la prevención del grooming y cómo los depredadores utilizan las redes sociales. Son las 12 y 12 minutos.
Somos Noticia.
Las aerolíneas venezolanas Conviasa, Estelar Latinoamérica y Laser Airlines informaron que continúan sus operaciones de vuelos nacionales e internacionales con normalidad. El anuncio fue hecho por las aerolíneas tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe. Entre las aerolíneas extranjeras, la española Air Europa y la panameña Copa Airlines continúan volando a Venezuela. Por su parte, 6 aerolíneas extranjeras cancelaron sus vuelos a Venezuela: la brasileña Gol, la española Iberia, la colombiana Avianca, la portuguesa TAP, la chilena LATAM y la trinitense Caribbean.
Regionales.
El alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz, comenzó las labores de dragado en la quebrada seca desde el sector Santa María, jornada que se extendió por todo Javillal hasta alcanzar Javillito, con el propósito de remover sedimentos, piedras y material de arrastre acumulado en el cauce.
Estamos hablando que de 3 kilómetros desde Santa María por todo Javillal, excluyendo Javillal Centro hasta Javillalito. Ahí estamos nosotros haciendo el trabajo. Yo quiero agradecerle a nuestra gobernadora Joana Sánchez, a nuestro presidente Nicolás Maduro y por supuesto al Poder Popular, a toda esta comunidad. Ellos en campaña ya lo habían exigido y nos habíamos comprometido, pero bueno, aquí estamos ya cumpliendo con nuestra palabra. Esta es una quebrada que atraviesa aproximadamente más de 7-8 comunidades. Bueno, importante para nosotros hacer este trabajo que llevaba más de 7 años que no se realizaba.
Detalló que el trabajo cubre una extensión de 3 kilómetros desde Santa María hasta Cajavillito y atraviesa entre 7 y 8 comunidades. Además, reconoció la colaboración de la responsable de ecosocialismo de Las Tejerías, Dori Gil, y del ministro para el ecosocialismo, Ricardo Molina. Estas labores conjuntas realizadas entre el gobierno municipal, regional y nacional buscan garantizar la seguridad de más de 6 comunidades del municipio ante cualquier eventualidad climática.
El mosaico de las regiones.
En la comunidad Ojo de Agua, ubicada en la vía Caracas-La Guaira, se desarrollan obras como parte del lanzamiento del plan Resuelve tu Calle. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lideró la jornada y supervisó los trabajos destinados a mejorar la infraestructura y los servicios de los diferentes ejes comunales. Escuchemos sus declaraciones.
Ustedes saben que a nivel nacional se está votando más de 36.000 proyectos que las comunidades en asamblea decidieron. En medio de una agresión, de amenazas psicológicas, el pueblo venezolano está activo, es votando, profundizando su democracia, escogiendo los proyectos de su vida diaria en la comunidad. Ahorita nosotros sembramos de verdad el petróleo para activar otras áreas de la economía, y la economía comunal es fundamental. ¿Para qué? Para derrotar la guerra económica, porque en la propia comunidad están garantizando su pleno abastecimiento. Y así vamos a encadenar toda Venezuela en la economía comunal.
De esta manera, el plan Resuelve tu Calle tiene como objetivo principal recuperar y acondicionar las vías del territorio y garantizar mejores condiciones de movilidad para el bienestar de las comunidades del país. Son las 12 y 16 minutos.
Economía.
La tercera edición de la Expo Transporte Venezuela 2025 se realizará del 4 al 7 de diciembre en la base aérea de La Carlota, mostrando las proyecciones de la nación en el sector. En ese sentido, el viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, aseguró en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión, que en esta entrega se contará con el primer Congreso Vial, así como la quinta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos. A su vez, afirmó que ya tienen inscritos 364 expositores, patrocinantes y ponentes, tanto internacionales como nacionales.
Economía en ascenso.
La gobernadora del estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez, recibió la oficialización de 5 proyectos de alto impacto que impulsarán el desarrollo integral de la zona económica exclusiva de la entidad insular. Entre los proyectos destacan la Posada Cubagua Ecolodge, Sun Sol Parque del Agua, Sony Hotel Portofino y la planta de oxígeno medicinal. Al respecto, la gobernadora afirmó: Estamos hablando no solo de turismo, sino de un desarrollo integral que abarca la industria y la salud, lo que beneficiará directamente al pueblo neoespartano. Son las 12 y 17 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
Con 115.204 participantes en fondos de inversión registrados hasta septiembre, la Bolsa de Valores de Bolivia se consolida como un motor de crédito alternativo. Además, al administrar un volumen de recursos similar al de la banca, el mercado bursátil disputa un rol central en el financiamiento de empresas y entidades públicas a través de bonos y otros instrumentos. Aunque la cifra de partícipes parece aún mínima en comparación con otros países, el mercado de valores administró a marzo de este año una cartera total de $32.580 millones, un volumen prácticamente equivalente a la cartera de créditos del sistema financiero, que alcanzó los $32.574 millones.
Más allá de nuestras fronteras.
En Cuba, el cuadernillo Diadema Antillarum del poeta Tomás Escobar Ávila recibió la beca Eliezer Lazo de la Asociación Hermanos Aís por ser una propuesta madura con balance entre forma y contenido. El diálogo cohesionado entre sus poemas, con una unidad que favoreció la organicidad, belleza contenida, el dolor, la soledad y la reflexión continua hacia el ser y su sitio en el mundo, fue lo que destacó de la obra Humberto Fuentes al frente de la sección de literatura de la asociación en el territorio durante la lectura del acta de premiación. Son las 12 y 19 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa clausuró la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, expresando que la misma permitió colocar el crecimiento y desarrollo del continente en el corazón de la agenda del grupo. Asimismo, agradeció el respaldo recibido durante la presidencia pro tempore de Sudáfrica y subrayó que el consenso logrado demuestra el valor del G20 como foro capaz de impulsar respuestas conjuntas a desafíos globales. Además, la cumbre logró el respaldo unánime a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 y el Pacto para el Futuro mediante un ciclo virtuoso que combine reducción de deuda, mayor inversión pública y crecimiento económico inclusivo.
Una mirada global.
El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su dimisión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario español Alberto González Amador, en la que está acusado de un presunto delito fiscal. Además, la inhabilitación para el cargo de fiscal, el Supremo Español le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario y el abono de los gastos del juicio, incluidos las de la acusación particular que ejerció Alberto González Amador. Son las 12 y 21 minutos.
Salud.
En el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín, Estado Monagas, se realizó una jornada de despistaje de cáncer de próstata, favoreciendo a 100 hombres de la entidad como parte de las actividades programadas en el mes de la salud masculina. La jornada incluyó exámenes físico, genital, abdominal y rectal con la finalidad de identificar alteraciones en la glándula prostática. Además, contó con la realización de pruebas de antígeno prostático para evaluar posibles desequilibrios bioquímicos. Además, el jefe del Servicio de Urología del Centro Asistencial, William Vegas, destacó la capacidad operativa de esta unidad que ha atendido a 2.567 pacientes en lo que va de año. Son las 12 y 22 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III en España analizó la relación entre la densidad mamográfica y los subtipos de cáncer de mama, cuyos resultados sugieren que una alta densidad mamográfica podría estar asociada con el desarrollo de tumores con peor pronóstico. La investigación publicada en la revista Breast Cancer Research evaluó a 714 pacientes diagnosticados entre 2014 y 2019 en 8 hospitales de 4 comunidades autónomas españolas. Los científicos detallaron que la densidad mamográfica constituye un importante factor de riesgo de cáncer de mama y podría influir de manera diferente en el desarrollo de estos subtipos.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con las voces risueñas de Carayaca sobre su concierto Fiesta de Navidad. ¡Ya volvemos!
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de 2 pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Agenda cultural.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, participa en el conversatorio La Violencia contra las Mujeres en un Mundo Violento, este 25 de noviembre a las 4 de la tarde, con las voces de Morialba Torrealba, Mitzi Flores y Alejandra Laprea, un espacio dedicado a la reflexión enfocado en la transformación social y la justicia. Recuerda, la cita es este martes 25 de noviembre a las 4 de la tarde, en las instalaciones del CELAR Altamira.
Somos conciencia, somos cultura.
¡Viva Venezuela, mi patria!
Mi nombre es Miguel Romero, represento la parranda 23 de enero de Guatire, la fundación. Estamos aquí en Misión Viva Venezuela, mi patria querida, con el presidente de la República y dando la mano con la cultura. Sintonizando Alba Ciudad, la emisora de la cultura. Gracias.
Comienza la semana con alegría. Sonido Radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana, 96.3 FM, albaciudad.org. Sonido Radical con Relu. Hasta las raíces de la música. Bueno pa' mí, bueno pa' ti.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 29 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este lunes me acompañan las voces risueñas de Carayaca para conversar sobre su concierto Fiesta de Navidad.
Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús.
Esta era la radio que yo les decía que al llegar a ella la puerta me abría, que al llegar a ella la puerta me abría.
Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús.
Bien, excelente. Bienvenidos a estos espacios del Noticiero Cultura al Día en esta bienvenida de Navidad también.
Bueno, ¿quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a hablar?
Todos están permitidos hablar, saludar.
Todos nos quedamos así como pajaritos en grama. Bienvenida.
No, vale, agradecidos por tenerlos hoy aquí en esta celebración no solo de la Navidad, sino también de los 75 años de las voces de Carayaca. Y bueno, estamos aquí aprovechando este espacio también para promocionar este concierto que tienen próximamente, llamado justamente Fiesta de Navidad. A ver quién puede comenzar comentándonos un poco sobre este concierto.
Bueno, agradecidísimos de poder estar aquí hablando un poco de nuestra agrupación y de la celebración de los 75 años. Yo soy Lorel Rodríguez, de la tercera generación, y bueno, aprovecho la oportunidad para hablar de este concierto. Se llama La Fiesta de la Navidad y es un concierto que resume un poco de la historia de la agrupación, de los 75 años de la agrupación, desde su fundación en 1950 hasta ahora. Bueno, con un repertorio muy variado, porque es bastante complicado resumir 75 años en un solo concierto. Sí, una historia musical, digamos, un recuento musical del recorrido de la agrupación. Y vamos a estar con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, director Miguel Pineda, y el polifónico Adeli Freites, junto con otros invitados, que ya iremos anunciando, va a ser el 7 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela a las 3 de la tarde, y una semana después, el 13 de diciembre, en el Teatro Municipal con el mismo equipo de músicos también, y el 14 en Carayaca para los que gusten subir a la montaña a celebrar con nosotros.
Ah, bueno, pero maravilloso que tengan varias fechas, porque siempre es como triste que estos grandes eventos se hagan una sola vez, que tengan varios puntos de encuentro. Bueno, aquí siempre nos gusta preguntar y saber un poco, justamente mencionabas lo difícil que es resumir 75 años de trayectoria en un solo concierto. Entonces, ¿cómo fue como esa dinámica, estudio y preparación para escoger las canciones del repertorio que van a presentar y montarlo junto a la orquesta y el polifónico?
Fíjate, yo soy Lorelei Pérez, ahora la actual directora de Las Voces desde hace 43 años exactamente, ah, desde que mi tía Tirsa Álvarez, la solista y fundadora de Las Voces, bueno, delegó en mí esa responsabilidad. Y la pregunta tuya viene muy, muy a tono, pues, y muy al momento, porque de verdad que fue bien complicado para mí escoger entre todo el repertorio de casi 400 aguinaldos y parrandas, wow, que conforman el acervo musical de Las Voces, bueno, condensar 75 años de historia. Lo hice en tres momentos, o sea, intentamos, nos reunimos, la comisión artística y todo eso, condensando en tres momentos especiales esos 75 años. Un primer momento que va a estar representado por los fundadores, se van a presentar videos, toda una historia musical y visual y audiovisual también, donde va a estar la primera parte, aguinaldos que pertenecen a ese primer momento de la fundación hasta los años 80 más o menos, desde los 50
hasta años.
Ajá, ya ahí son 30. Después el segundo momento de la segunda generación a la que yo pertenecí y sigo perteneciendo, que fue cuando me delegaron a mí la obligación casi, y que yo asumí como parte de mi vida, pues, y hasta ahora he intentado así llevarlo. Condensa esa historia de la segunda generación, que fue cuando decidimos, pues, emprender una serie de trabajos de investigación, de adecuarnos al momento histórico que estábamos viviendo, porque estaba como muy de moda la gaita, y dijimos, bueno, tenemos que salir, aprender de otras celebraciones, y también vamos a tratar de proyectar lo que nosotros hacemos en Carayaca, el aguinaldo y la parranda, para que la gente recuerde que esos son géneros, es un género que se canta en Navidad. Fíjate que Venezuela es el único país del mundo donde se cantan misas de aguinaldo, y entonces eso no lo queremos perder. Y una tercera parte, o tercer momento de ese espectáculo, donde está la tercera generación a la que pertenecen ellas dos. Tito es de mi generación. Él se llama Eleazar, pero le decimos Tito.
Tito de cariño.
Más Tito que Eleazar.
Bueno, esa tercera parte que condensa toda la historia de esos muchachos que son nuestros hijos y que forman parte de la tercera generación, y ellos van a dar paso a la cuarta generación que está en formación. No. Ahorita, los hijos de ellos. Entonces van a estar presentes, familiar. Ahí van a estar presentes los hijos de Lorelo, de Luisana, los hijos de Alex Irua, todos los muchachos y los que damos, a quien le damos clase allá, porque tenemos un centro de formación cultural, y allá asisten. Entonces, en la segunda parte, en el segundo momento, uh-huh, van a participar los alumnos de Ariana, una de las muchachas nuestras. La más chiquita fue en una época, pero ahora es una señora mayor ya con muchacho y todo. En la propaganda de Preparen la Mesa, ajá, el que toca el burruquito, ese va, es uno de los que va a estar. Y ajá, el que toca la maraca es el hijo de ella, de Lorel. Entonces, ellos, digamos que van a estar presentes allí como demostración de que van a ser garantes de la perdurabilidad de esta tradición que nosotros llevamos como legado.
Ok, entonces el evento no es solo un concierto musical, sino también es la oportunidad de conocer la trayectoria histórica con material y antecedentes y fotos de todos estos años que lleva las voces de Carayaca. Justamente 75 años que se pueden decir rapidito, pero que implican tres, allá cuatro generaciones de músicos, de personas investigando. Y quisiera saber cómo ha evolucionado entonces esa labor de seguir cultivando la cultura popular y el folclore venezolano, y cómo decidir qué quieren proyectar y qué no, cómo que escogen interpretar y qué no.
Bueno, para nosotros es un desafío con nuestra directora musical. Ella se ha encargado de llevarnos a muchos lugares, hacer talleres, trabajos de investigación, y nosotros hemos logrado abarcar todo el calendario folclórico, y más allá de los aguinaldos y las parrandas, okay, que hacemos en Navidad, hemos trabajado lo que es el calendario festivo. Y entonces también en este concierto vamos a tener algunas actividades de danza, donde podemos demostrar que también se hace danza en Navidad, claro, y que ese trabajo lo hemos venido haciendo a través de la investigación, donde hemos ido a muchos lugares, donde hemos buscado a los cultores y hemos aprendido con ellos. Y bueno, mostraremos en este concierto toda nuestra trayectoria y todo nuestro trabajo de investigación y todo el esfuerzo que hemos hecho durante años. Y bueno, más allá de eso, tratando de que nuestros chamos hereden de nosotros lo que nosotros hemos aprendido de la segunda y de la primera generación. De eso, claro, se trata.
Además que es muy chévere saber cómo se bailan todas esas canciones en esta época festiva, que y no sea solamente aplaudir y escucharlas, sino que también se bailan. Bueno, antes de seguir conociendo más de las voces de Carayaca y de este concierto maravilloso, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Y ya llegó diciembre.
¡No!
Cantando y cantando, los 50 años vamos celebrando, con voces risueñas, cantando y cantando, los 50 años vamos celebrando.
Ya llegó diciembre, sí, la Navidad llegó, el año nuevo, sí, para parrandear. Llegó diciembre, sí, la Navidad llegó, el año nuevo, sí, para parrandear.
Toda esa alegría está parranda. Sueñas, todo el mundo canta, toda esa alegría en esta parranda, con voces y sueñas, todo el mundo canta.
Ya llegó diciembre, sí, la Navidad llegó, el año nuevo, sí, para parrandear. Llegó diciembre, sí, la Navidad llegó, el año nuevo, sí, para parrandear.
Con mucha alegría en las Navidades, a todos deseamos mil felicidades.
Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, aquí conversando con las voces risueñas de Carayaca, no solo sobre su próximo concierto Fiesta de Navidad, sino sobre sus 75 años de labor ininterrumpida promoviendo la música, el folclore y la cultura popular de Venezuela. Ahora, para quien quiere intervenir, ¿cómo ha sido la manifestación en su trabajo del sincretismo que caracteriza nuestra cultura, que tiene mucho de lo africano, lo indígena y lo hispano?
¿Y tu nombre?
Sí, yo...
Está muy calladito por aquí. ¿Sí?
Mi nombre es Eleazar Romero, pero más Tito, conocido como Tito, pero todavía soy más Tito que Eleazar. Entonces, es una cuestión. Y soy de la tercera, pero la tercera edad y de la segunda generación.
Está bien, está bien.
Bueno, digamos que esa sincretización, como tú dices, es parte del pueblo como tal. El estado de La Guaira, digamos que es un diría Tirso, una guasacaca, una mezcla de cultura, pero que en la cotidianidad, constantemente, a pesar del bombardeo que existe por las redes sociales,
de otro tipo de música,
La Guaira como tal tiene ese lado, y sobre todo la parroquia Carayaca, parroquia Tarma, y parroquia porque es parroquia eclesiástica también, pues es el pueblo que nació antes que Carayaca, pero pasó a ser parte, la segunda parte de la iglesia católica, lo que fue una iglesia, después Carayaca fue primero parroquia eclesiástica, aunque el pueblo de Carayaca fue el primero, bueno. Y dentro de eso, pues, podemos decir que la génesis de las voces risueñas está intrínseca en esa manifestación, en esa transculturización. Tenemos tambor, tenemos cantantes, tenemos bailes, entre otras cosas. Y cuando digo la génesis, porque bueno, ahora me traspolo hacia las voces risueñas como tal, diferentemente de que la pregunta tuya fue muy extensa. La génesis de la voz risueña fue la misa aguinal.
Okay.
Y en la misa aguinaldo se conjuga una gran cantidad de elementos. El pueblo se invita, es una gran fiesta que empieza el 15 de diciembre. Y no solamente que empieza, sino que atrae a los que se fueron, a los que están, al joven, al niño. Es como algo que llama, se contagia, pues, en esa digamos mezcla de elementos tradicionales, tanto africanos como españoles, pues, porque no, si ves la instrumentación que nosotros utilizamos, bueno, tenemos la guitarra, pero tenemos el furruco y tenemos la charraca y tenemos la maraca. Eso es toda una guasacaca, diría
mira, tú no dijiste tu nombre, Ale.
Ah, Alexirwa Machuca es mi nombre.
Ajá, que nos acompañó.
Del pueblo de Tarma, yo vengo de Tarma.
Es la representante.
La representante de la sangre africana.
Ah, ves, aquí estamos también en modo guasacaca, todos aquí junticos.
Sí.
Chicos, todos estos, ya perteneciendo cada uno a una generación diferente, ¿cuáles han sido para ustedes como los hitos de las voces de Carayaca o los eventos, reconocimientos que más recuerdan en todo este trabajo?
Han sido muchos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se celebraron los 50 años, que yo tenía, no sé, como 9 años, que le dieron a las voces y también a mi abuelo, que estaba vivo, la orden Diego de Osorio en la celebración, justamente en el Aula Magna. Me acuerdo también cuando nos declararon patrimonio nacional.
Ajá.
Yo creo que eso ha sido como el reconocimiento más grande y que nunca nos esperamos tener, pues. Entonces, una responsabilidad como grupo, ser patrimonio del país y como representar toda la cultura, no solamente la cultura, sino ya como un colectivo, como una organización, ser un ejemplo para toda Venezuela y permanecer no nada más 75, sino quién sabe cuántos años, ¿no?
Exacto, como la responsabilidad y la labor que viene de seguir formando personas que sigan manteniendo esa tradición para que no se pierda, porque se vuelven referentes también de todo lo que esto significa. A ver, ¿algún...?
¿Qué otro, Lore?
¿Algún hito?
No, hay muchos, nos han dado muchísimos reconocimientos. De hecho, allá en la Casa de las Voces, que es la casa natal del grupo, la casa de mi familia, de nuestra familia, porque realmente el grupo surgió de una iniciativa familiar que después se fue extendiendo y empezaron a participar distintas personas del pueblo, ¿no? Pero digamos que en la casa natal de mi paíto, de mi papá, el abuelo de Lorel, el que ella se refería ahorita, y el tío de todos los demás muchachos del grupo, allí es la actual Casa de las Voces. Y allí se siente como esa atmósfera de reconciliación con las cosas nuestras, ¿no? Y entonces con las cosas de Venezuela, quiero decir. más allá de Carayaca y de todo lo que nosotros podamos hacer por el pueblo, sentimos que el reconocimiento que más hemos sentido, y disculpa que lo diga de nuevo, sentir, que hemos sentido como propio, es el reconocimiento del propio pueblo, cuando todo lo que nosotros proponemos, el pueblo acude. Si nosotros proponemos, vamos a hacer la misa de aguinaldo, fíjate que las misas de aguinaldo se hacían en la iglesia. Ajá. Y nos dimos cuenta que en un momento, por ahí en los años 90, en que la gente se reunía en las madrugadas, era porque en Carayaca seguimos haciendo la misa de madrugada.
Okay.
Entonces se reunían de madrugada, abrían los carros, ponían cornetas, ponían otro tipo de música, y realmente quien iba a la misa era un grupo reducido de personas.
Okay.
Entonces, bueno, entre nosotros, una propuesta que le hicimos al sacerdote del momento: chicos, vamos a sacar la misa de la iglesia y vámonos a los sitios, a los distintos barrios, a los distintos sectores. Y bueno, ha funcionado de maravilla, porque entonces cada sector se hace responsable de la misa, participa toda la gente del sector, ellos organizan la misa como tal. Después que termina la misa, nos dan nuestras arepitas, las arepitas dulces, nos dan chocolate, todo lo que tiene que ver. El día que cumplimos año, que realmente es el 16 de diciembre, aunque lo vamos a celebrar un poquito antes, aprovechando que es domingo, y que van a estar los invitados, que se quedan desde el 13, entonces es el 16 realmente cuando las voces cantaron por primera vez una misa. Entonces todo Carayaca sabe que el 16 de diciembre es el aniversario. Entonces el día que tocan, ellos se rotan. Un día toca en Barrio Nuevo, el 16, otro día en el hospital, el 16, otro año, perdón, Casa de las Monjas, otro año en el Pardillo, y así cada sector. Entonces se pelean, y para nosotros eso es un orgullo. El año pasado tocó en Los Pinos, y ellos entonces una celebración así, que hicieron torta, hicieron de todo, nos cantaron cumpleaños, la gente lleva las tortas, todo el mundo participa. Es una cosa que uno siente en la piel, la aceptación de la gente, ¿no?
Por eso te son risueñas.
Sí, puede ser. A lo mejor, y allá en la escuela tenemos casi 300 alumnos en el centro de formación. Los muchachitos, ellos quieren andar con nosotros por todas partes. De hecho, este sábado tuvimos una presentación ahí en la Plaza del Venezolano. Ajá. Y entonces hay 3 o 4 de los muchachitos que quieren andar, unos que son alumnos, una que toca violín, el otro que es percusionista, y ellos se encargan y cargan los instrumentos, y no te preocupes, yo me encargo, y no sé qué, y los muchachos felices porque tienen sus atrileros, pues, pero ellos se sienten parte de, y como ellos, sus papás, sus mamás, sus hermanitos. Entonces, para nosotros es una satisfacción inmensa, y creo que ese es el mejor reconocimiento que hemos tenido, el reconocimiento del propio pueblo y del país.
Así es, el apoyo y el querer seguir formando parte y dándole fuerza y longevidad a ese trabajo tan hermoso que ya tiene 75 años con nosotros. Bueno, importantísimo que repitamos las fechas y los lugares de estos conciertos y dónde se pueden adquirir las entradas.
Bueno, el próximo 7 de diciembre estaremos en el Aula Magna de la UCB a las 3 de la tarde, ¿cierto?
Uh-huh.
Y la siguiente semana, el 13, en el Teatro Municipal de Caracas, y el 14
en el Teatro
a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal. Y el 14, bueno, en nuestro pueblo de Carayaca tendremos la gran fiesta. Es importante acotar que vamos a tener a la Orquesta Municipal de Caracas acompañándonos, y el Polifónico Eli Freites, uh-huh, y otros invitados.
Sorpresa.
Que tenemos sorpresa incógnita. Están todos especialmente invitados a participar con nosotros esta celebración. En la taquilla de la Aula Magna, ¿cierto, Lorel?
En la taquilla del Aula Magna, eso es para el 7 de diciembre.
Ajá.
Y en Make Ticket también pueden conseguir las entradas.
Maquetique
se escribe. También pueden conseguir las entradas vía online. La información sobre las entradas del municipal todavía no la manejamos.
Okay.
Tenemos que esperar a que nos avisen para nosotros compartir la información en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos @vocesrisueñasdeCarayaca, sin la ñ, en Instagram, en Facebook Voces Risueñas de Carayaca.
Y en YouTube.
Y en YouTube pueden escuchar toda la discografía está disponible en YouTube, en Spotify, en las otras plataformas digitales, los discos, está el concierto de streaming que grabamos en el 2020, que mucha gente siempre nos comparte material viendo el concierto, haciendo sus hallacas en su casa.
Ay, qué bueno.
Hay muchos videos, hay videoclips donde salen los niños, bueno, pueden encontrar de todo, inclusive material donde salen grabadas las misas de aguinaldo también. Un programa que nos hizo el Cendi hace ya bastante tiempo, que se llama Patria Sonora. Hay mucho material bonito y bueno, los invitamos también a que nos sigan por ahí. Siempre estamos colocando información sobre los conciertos, sobre las entradas y todo.
Importante, importante que sepan que la entrada en Carayaca el 14 es gratis.
Importantísimo. Así que la invitación es para allá, es más cómodo, los invitan, les dan tortica, todo allá chévere en el pueblo de Carayaca. Y bueno, ya para ir finalizando nuestro encuentro, regálenos una canción más, una tonada más para despedir esta.
Bueno, que viva el pueblo de Carayaca.
Que viva el pueblo de Carayaca, por ser el pueblo donde nací. Nunca te apartes de mi memoria, porque tus glorias son para mí. Este conjunto voces risueña canta tu gloria con emoción. Progresa mucho, pueblo querido, pero no olvides tu tradición. La 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 la.
Y los esperamos por Carayaca, por el Aula Magna y en el Teatro Municipal.
Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día. Y bueno, nos vemos en esos conciertos que vienen ahora para celebrar la Navidad y sus 75 años.
Gracias, gracias. Gracias, gracias por la invitación.
Y con esta entrevista a las voces risueñas de Carayaca, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.